contra manifestaciones pacíficas, destacó la portavoz de la oficina que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet. Y hasta aquí las noticias. Escucha ahora el programa Cambiando de Tema con Ariane González.
Cambiando de Tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de Tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia. Bienvenidos a Cambiando de Tema, un programa diferente, un programa donde vemos diferentes aristas y, por supuesto, vamos a conversar con nuestros amigos. Cambiando de Tema cada día aquí en Radio Martí. Les saluda Jaime Admiral y Ariane González y vamos a comenzar ya.
Yo vengo de allá, de un pueblo, de allá por la lejanía, donde la gente es clara y no se niega el agua fría.
Y aquí en Cambiando de Tema, hoy precisamente vamos a hacer honor al nombre de nuestro programa, porque habitualmente a nuestra invitada la escuchamos en nuestra emisora con sus reportes periodísticos, pero no siempre ha sido periodista, no siempre ha hecho reportajes periodísticos, también tiene el alma musical y ha hecho música, así que damos la bienvenida a nuestra amiga Ibé Pacheco. Ibé, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti, Ariane, por invitarme a tu espacio. Muchas gracias, se lo agradezco.
Bueno, vamos a cambiar de tema porque habitualmente, como decía yo al inicio, tú eres una reportera ya experimentada de Radio Televisión Martí. Haces esos trabajos investigativos, pero tú tienes un pasado musical impresionante, Ibé. También me gustaría hablar sobre tu vida como músico, sobre tu carrera de música. ¿En qué momentos dejas la música y comienzas a hacer periodismo? Yo creo que es fascinante. Cuéntame un poco, ¿cómo te inicias tú en todo esto? Cuéntame.
Mira, Ariane, la música yo digo que siempre me viene de familia, ¿no? Uh-huh. Tenía, porque ya murieron, dos tíos maternos, una tía que era escultora y pintora aquí en New York, un tío que vivió conmigo en Cuba toda mi vida, que era músico, pianista, concertista. Y precisamente ese tío materno mío fue el responsable de mis primeros encuentros con la música. Uh-huh. Él daba clases en la casa de música y yo me asomaba de curiosa y aprendía las lecciones de solfeo de memoria como si fueran canciones. Fíjate. Y después me tocó solfear a mí, aprender música. Pero yo siempre digo que este tío mío me enseñó música y me enseñó disciplina, porque el piano es un instrumento que necesita de mucha dedicación. Yo me pasaba horas frente al piano estudiando y escuchaba a los niños correr en la calle, jugar, y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué yo no puedo? Pero con los años agradecí todo esto porque él me enseñó la disciplina de hacer lo que cada momento requiere, ¿no? Uh-huh. Después jugaba como todo niño, pero siempre con algo aprendido, que es muy importante. Claro. Y eso lo transmití también a mi hijo, ¿no? Después de mi tío también me propició contactar con instrumentos como la guitarra, el violín, que dejaban en casa amigos músicos, alumnos de él. Y bueno, tuve mi primer encuentro también con la guitarra. Uh-huh. Me di cuenta que era un instrumento que me llamaba la atención, que me gustaba, que me servía, que era muy portátil, podía llevarlo de un lugar a otro, cantar. Y comienzo las clases de música de guitarra, mejor sí. dicho, con la profesora Marta Cuervo, una reconocida profesora de la Escuela Nacional de Arte. Ella me dio guitarra clásica, estudié con ella varios años, no terminé la guitarra, pero estudié con ella varios años. Una profesora muy austera, pero de un conocimiento tremendo del instrumento. Y comencé en ese entonces a hacer mis primeras canciones, a presentarme en lugares en La Habana donde se reunían compositores e intérpretes reconocidos o no, pero bueno, gente que comenzaba como yo y era joven como yo. Y así conocí mucha gente en el mundo de la música, ¿no?
Claro. ¿Era difícil en aquella etapa en La Habana poderse insertar en el mundo musical, poder llegar a tocar en un escenario y ver?
Yo digo, como en todos los momentos, hay gente muy talentosa. Había en ese momento mucha gente, compositores talentosísimos, trovadores que componían bellezas, vaya. Uh-huh. Aquí hay un trovador que se llama José Antonio Quesada, que vive acá en Miami ahora, que cuando en ese entonces era como mi ídolo, ¿no?
Sí.
Componía canciones bellas, había muchos trovadores, muchos cantautores, compositores en ese momento, y yo era muy joven, yo trataba de abrirme paso, y no sé por qué cuestión, la gente le gustaba lo que yo hacía, y fui abriéndome paso en ese mundo poco a poco, porque era muy joven aún, ya te digo, y siempre con mi guitarra encima de mí. El piano siempre, no sé si porque me obligaron tanto a estudiarlo, un poco que yo le hice un poco de rechazo, ¿no?
Sí.
Y siempre tomé la guitarra, pero así fueron mis comienzos.
Tú me dijiste que tú comienzas a estudiar lo que es guitarra clásica, ¿y eso te sirvió de base para pasar a lo que sería la guitarra popular, o tú misma lo empezaste a hacer desde los conocimientos?
La guitarra clásica, es decir, te da la base para todo, la música, todo. El pianista clásico, bueno, es verdad que sale de la escuela, a veces no puede interpretar música popular así de repente o lo que está en la calle sonando, pero lo aprende con mucha facilidad porque tiene la técnica.
Sí.
Lo mismo pasa con la guitarra. La guitarra, yo misma empecé a copiar un poco la forma de hacer de otros cantautores, hacer mis propias composiciones. Yo escuchaba mucha música, mucho jazz todavía, lo escucho diariamente. Y bueno, todo ese entorno me fue influenciando, fui componiendo. Algunos intérpretes se interesaron en mis composiciones. En aquel entonces recuerdo, bueno, Rey Río, que es un amigo común, Delia Díaz de Villegas, algunos que otros intérpretes en Cuba, algunas agrupaciones grabaron temas míos. Y así fui yo misma como que haciendo mi propio estilo, ¿no? Siempre influenciada por lo que escuchaba, porque siempre las influencias vienen de ahí, de lo que tú escuchas. Eso es lo que te retroalimenta,
sí,
¿no?
Claro, y la casa.
Y entonces,
¿y
exactamente,
tu casa también? Claro.
También, ¿no? En mi casa, ya te digo, mi beta musical viene de la familia. Mi mamá, en los momentos así libres que tenía, cantaba flamenco, le gustaba la música española, yo la acompañaba con la guitarra, ya te digo. Viene de familia la cosa. Mi papá, la décima guajira, le gustaba, así que por las dos partes he tenido influencia.
Lo tienes en el ADN, lo tienes en el ADN. Vamos a escuchar, y ve si te parece, vamos a escuchar uno de los temas que tenemos tuyos aquí, para que nuestros oyentes, los oyentes de Radio Martí, que siempre te escuchan, pues también escuchen a esta otra y ve qué tenemos.
Es una herida en la frente, es una cruz en el cielo. Del inocente es del maldito el deseo. No te desgarres el alma maldiciendo mi destino. Tengo pa' ti rencores, te invito a cantar conmigo. Tómate mi consejo, te hablo con claridad. Mira cómo te duele, sácate la maldad.
La envidia y yo que te manipula, el envidioso aplaude, pero te calcula, te sigue, te aclama, también te pone a volar. Repito, quillo, porque te puedes engachar. Ese te arriba porque ve que estás pegado, porque se piensa que lo tuyo es regalado, porque trató, pagó, no le salió, y tú dándole todo a lo que Dios te dio. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué tú me quieres frenar? Si estoy luchando y solo acabo de empezar, yo te repito y te vuelvo a decir.
Déjame vivir, déjame vivir.
Si sueño despierto.
Ágil, preciso, preciso, lo más próximo a ti. Cambiando de tema.
Seguimos en Cambiando de Tema. Hoy lo cambiamos completamente porque estamos con nuestra querida periodista Ivette Pacheco sobre su carrera musical. Una carrera musical que comenzó en Cuba, que Ivette, ya tenías éxito de alguna manera. Te lanzaste no solo a interpretar, sino también a componer. ¿Es difícil componer?
Yo digo que es algo que nace, no sé, yo no aprendí composición, no estudié composición, simplemente fui instrumentista, y eso nací en mí, me salía una melodía, casi siempre yo componía la melodía, increíble, y después salía la letra, es decir, la melodía me inspiraba la letra. Escuché a un cantautor hace poco, no recuerdo, que decía lo mismo, y me llamó mucho la atención, porque casi todo el mundo compone la letra y le pone música después.
Sí, sí.
A mí me fluía la melodía y eso mismo. La melodía me inspiraba la letra, ¿no? Del tema. Fue una cosa que no estudié, que nadie me enseñó. Un día, y siguió siendo algo que me gustaba hacer, porque podía expresarme, ¿no?
La musa decidió acompañarte, Ivette.
Exacto.
Ahora, dime algo. Con este tipo de composiciones que tú has hecho, ¿tienes un tema que prefieres o prefieres variado? ¿Qué es lo que preferías a la hora de sentarte, sí, a hacer la melodía y después la letra?
La melodía me inspiraba el tema a tocar. No, no tenía un tema específico. A mí me gusta mucho una canción que le di pueblo en Cuba, que se llama De allá por la lejanía, pero que es una canción que le sirve a todos los que venimos.
¿Cuál es tu pueblo? ¿Cuál es tu pueblo? Porque bueno, todo el mundo quiere saber el pueblo de Ivette.
Bueno, mi pueblo es un pueblo pequeñito, un pueblo de campo que está en las afueras de La Habana, lo que era antiguamente Bauta, un pueblito pequeño, y yo se la dediqué a Bauta. Pero bueno, le sirve a todo el que viene de un pueblo, a todo el que viene de una ciudad, le sirve a todo el mundo porque todo el mundo venimos de algún lugar, ¿no? Uh-huh. Y es una canción que yo siempre atesoro con mucho cariño y la recuerdo y la escucho de vez en vez.
Yo vengo de allá de un pueblo, de allá por la lejanía, donde la gente es clara y no se niega el agua fría, donde abunda el las conmemoraciones. Yo vengo de allá, de un pueblo inocente todavía. ¿De dónde soy? ¿De dónde vengo? De allá por la lejanía. La gente cambia de ciudadanía y yo allá por la lejanía. Sin elevarme en la filosofía, amor, allá por la lejanía. Viene quedando entre risa y lejanía.
Seguimos cambiando de tema, Ivette Pacheco. Cuéntame ahora, Ivette, ¿pudiste participar cuando estabas en Cuba en algún tipo de concurso como músico y como compositora?
Cuando niño no lo llevan a muchos festivales de esto que se hacían y nunca gané nada porque nunca gané nada. Fui, participé, me sirvió para un poco confrontar, ¿no?, lo que yo hacía con, claro, los demás. Recuerdo que me llevaron también a un programa que debes recordar, no sé, se llamaba Todo el Mundo Canta.
Oh, sí, claro.
Yo era muy joven, creo que fue una de las concursantes más jóvenes que pasó por ahí. Y fui, pero bueno, llegué hasta la competencia semestral. Creo que no era muy buena cantando. Y ahí me eliminaron. Y bueno, cuando la primera edición que se hizo en Cuba de Loti, Pedraza Ginori, el director de televisión, tuvo la amabilidad de llamarme. Y competí también, una cantante cubana que no era muy conocida en ese momento, pero muy buena intérprete, cantó un número mío. Y ha sido los concursos y los festivales que he participado, ¿no?
Si yo te digo, toma mi verdad, dame el porvenir, ¿qué nos tienes que contar?
Eso es una historia muy linda y muy triste al final, porque fue una canción que yo hice inspirada en We Are The World. Uh-huh. ¿Recuerdas el tema que los artistas estadounidenses hicieron?
Sí.
Muy lindo, un proyecto bello. Yo hice inspirada en esa idea, uh-huh, pero haciéndolo con artistas cubanos que estaban en el top en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Rey Ríos, que es amigo común, me ayudó mucho. Fue un esfuerzo tremendo que hicimos reuniendo toda esa cantidad de personas. Y fue lindo porque eran personas que estaban en el top en ese momento en Cuba, uh-huh, pero que nos reunimos a grabar la canción sin cobrar un centavo.
¿Como amigos?
Como amigos. Estudios de la EGREN, que en ese momento estaban en La Habana Vieja, y no sé ahora dónde estarán.
Estamos hablando como en los 80, más o menos, ¿no?
Más o menos, sí, uh-huh, por ahí. Y nos reunimos todos, grabamos aquella canción. Recuerdo que fue el arreglo lo hizo y la grabación a Neiro Taño. Hicimos esa canción con una canción a la esperanza, una canción de jóvenes cantando a un futuro, una canción que pusimos muchas ganas y teníamos mucha ilusión realmente. La grabamos, salió, Rey se encargó de llevarla a la radio, creo que se radió muy pocas veces, dos o tres veces, creo que alcanzamos a hacer un programa de televisión y de repente me llaman a la COCO, la emisora en ese momento estaba en El Vedado. Y cuando llego era como una santa inquisición, había una serie de funcionarios de cultura esperándome y me dicen que bueno, que la canción que no se podía radiar más porque imitaba la idea de los artistas de Estados Unidos y que eso no era permitido y que no se podía radiar más y que, bueno, hasta ahí llegó todo el sueño y toda la ilusión y todo el empeño que pusimos tantos artistas en hacer esa canción, ¿no?
O sea, ¿te censuraron por aquello que llamaban en Cuba diversionismo ideológico?
Sí, no me lo dijeron así explícitamente, me dijeron que porque copiaba la idea de los artistas estadounidenses, en fin, era una idea que hicieron tantas gentes en el mundo, después hicieron tantos países, se reunieron artistas y cantaron, pero bueno, en Cuba... Tú sabes que todo lo que viene de Estados Unidos es una
sin embargo,
es algo...
Claro, pero sin embargo la canción se ponía en la radio cubana. Yo recuerdo que se ponía aquel tema y muchos conocimos artistas estadounidenses que ni siquiera se radiaban a través de aquella canción que se ponía en la radio, uh-huh. Se ponía en la televisión.
Sí, lo que ellos no permitían es que los artistas cubanos hicieran algo parecido. Tú claro. Sabes que para ellos eso era diversionismo ideológico, como bien tú lo acabas de decir. Y fue mi primer encuentro con la censura. Después tuve otros encuentros, pero ese fue el primero que tuve.
Digamos, el que te marcó, ¿no, Ivén?
Claro, porque fue un esfuerzo tremendo. Todos estaban en ese momento en el top, como ya te decía. Sí. Estaban con muchos compromisos y todo el mundo hizo un gran esfuerzo. Inclusive son artistas que están aquí la mayoría ahora, algunos pocos en Cuba. Te estoy hablando de Albita Rodríguez, de las hermanas Nubiola. Te estoy hablando de Livo María Evia, que está en Cuba ahora. Te estoy hablando de Rebeca Martínez, que está en Cuba ahora. Rey Ríos, sí. En fin, Delia Díaz de Villegas. Vale. Muchos artistas que están aquí ahora y otros que están en Cuba. Te estoy hablando de todos, todos eran muy conocidos en ese momento.
¿Algunos de ellos hubo reacción por parte de esos artistas ante la censura que tú sufriste? ¿O todo el mundo se cayó la boca y aceptó lo que le dijeron?
Era otro momento. La gente me preguntaba por qué, yo le explicaba por qué había pasado todo, que me habían llamado y había pasado esto. La gente se sentía muy incómoda porque todo el mundo grabó con mucha ilusión el tema, pero nada, de ahí no pasó, se censuró y eso quedó así.
Hemos venido del amanecer, verás nacer de nuestro canto. Miles de sueños que haremos crecer, si quieres unirte a nuestra mano. No nos detendremos en la tempestad, no permitiremos la maldad.
Seguimos hablando con Ivette Pacheco. Ivette, esta censura y las otras que me comentaste anteriormente que sufriste en Cuba, ¿ya marcaron tu determinación de irte del país?
Sí, mira, esta censura fue directamente a mí. Después yo fui integrante de varias agrupaciones, dentro de ellas el grupo de Pedro Luis Ferrer. Pedro Luis Ferrer estaba en ese momento censurado en los medios oficiales y sí. Yo fui parte del grupo de él. Pasamos mucho trabajo debido a todo eso, nos presentábamos a duras penas en las provincias, supimos lo que fue rechazo de muchas instituciones, es decir, viví con él toda esta historia también, ¿no? Uh-huh. Pero sí, fue marcando, claro que fue marcando, porque yo quería expresarme, yo quería ser, y veía que eran trabas y trabas, a pesar de que era un esfuerzo personal, porque a mí no me ayudó ningún funcionario, ni nadie me facilitó nada.
No tuviste padrino.
Uh-huh. Exacto. Fue esfuerzo personal que hacíamos un grupo de artistas y que no se reconocía, no le importaba a nadie, nada, punto, no te pones y ya. Y bueno, eso fue, claro que fue marcando, claro. Muy profundo, claro que sí.
¿Y cómo logras salir de Cuba?
Bueno, logro salir de Cuba porque me invitan a un evento literario en México, a la Feria del Libro de Guadalajara.
Sí.
Me invitan como compositora e intérprete.
Ajá.
Me preparo, ¿no?, para el concierto en Guadalajara y voy a México.
Uh-huh.
Y esa fue mi salida, ¿no? Ya estando en México, no asistí a ese compromiso, lamentablemente, porque, tú sabes, me hubiera gustado haberme presentado, pero no me puedo presentar porque allí hay funcionarios del gobierno de Cuba. Siempre los artistas salen de Cuba, pero siempre van vigilados, como siempre van mal pagados, que también lo sufrí, como van los médicos a las misiones, siempre van vigilados y mal pagados.
Uh-huh.
Y entonces no podía llegar hasta allí. Y bueno, tomo la decisión de quedarme en Ciudad México y de cruzar la frontera, como tantos cubanos.
Uh-huh.
Y paso la frontera y llego acá a Estados Unidos, llego directamente a la ciudad de Miami.
Y te enfrentas a otra realidad. En un principio pensaste dedicarte a la música, ¿y cómo llegas al periodismo?
Creo que el funcionario de la frontera que me hace los papeles me dice que yo fui la primera persona que cruzó con una guitarra al hombro.
No me digas.
Y yo crucé realmente la frontera con una guitarra al hombro, lógico, con la idea de hacer mi música de alguna manera. Y bueno, lo pude hacer. En los comienzos llegué, me presenté en varios lugares acá en Miami, pero sabes que es un poco regular y había que pagar biles, yo tenía un hijo en Cuba y tuve que buscarme un lugar donde trabajar con más regularidad, ¿no? Que pudiera pagar mi vida con más regular. Trabajé en una cadena de licorerías y estuve un tiempo trabajando ahí y ahí llegó Radio Martí, donde he aprendido mucho. Yo no soy periodista de profesión, como bien hemos venido hablando, ¿no? Pero he aprendido periodismo, lo que sé de periodismo se lo agradezco a Radio Martí, a mis colegas de Radio Martí, a los que están, a los que no están por alguna que otra razón, lo que he aprendido de periodismo, lo que he aprendido de la historia de Cuba no contada,
sí,
también se lo agradezco a Radio Martí,
uh-huh,
donde he podido compartir con integrantes del exilio histórico. Y bueno, ahí también he dado lo mejor que he podido a Radio Martí, le agradezco mucho a la emisora, de verdad, de corazón. Y bueno, Radio Martí me ha dado la oportunidad también en este momento que estamos viviendo de ver cómo precisamente el arte y específicamente la música está poniendo en jaque a una dictadura que es rígida,
uh-huh,
que es obsoleta y que está carente de creatividad. Y eso lo he podido vivir desde Radio Martí.
Así es. Ivette, quiero agradecerte muchísimo estos minutos que nos has dedicado a Cambiando de Tema. Yo te lo dije que íbamos a hablar.
Ay, no, no, Ariane. Un poquito, hemos hecho un poquito en cada lugar que hemos estado, hemos tratado de hacerlo lo mejor que podemos y tratamos cada día de superarnos, ¿no?
Sí.
De hacerlo lo mejor que podemos. Y bueno, todo por el pueblo de Cuba y para tratar de informar lo mejor posible a los cubanos.
Claro que sí. Ibe, muchísimas gracias por estar con nosotros en Cambiando de Tema y tendremos que seguir hablando en próximas oportunidades.
Bueno, eso queda pendiente.
Claro que sí.
Ok, gracias a ti, gracias a todo el equipo del programa por invitarme. Gracias.
Por supuesto, Jaime Almiral Jr. y Ariane González se despiden de ustedes, no sin antes invitarlos, a que nos sintonicen este jueves a las 11 de la mañana para que no se pierdan una entrevista exclusiva con el cantautor cubano Yotuel Romero, ex integrante de Orichas y uno de los creadores principales de la exitosa canción Patria y Vida. No se la pierdan este jueves.
Puedo cantar, puedo reír, puedo sentir que voy tocando el cielo, puedo soñar, sobrevivir sin tu maldad. Puedo pensar, puedo elegir y que el destino alivie el desconsuelo. No esperaré por el amor.
Mi negra negrita, pero coge el trillo por la mañanita. Eso que tumbaste ya no resucita, mi amor, y otra cosa.